Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Mucho hemos hablado en COPE Canarias en las últimas semanas de la situación de los autónomos y de las dificultades que tienen para soportar, para hacer frente a la enorme carga fiscal que soportan y que en muchos casos les complica la existencia hasta el punto de abandonar su actividad. Hablamos de un sector de la economía muy numeroso y que es, es el de los autónomos, también empleadores, son responsables de la creación de muchos puestos de trabajo en las islas. Pequeños empresarios como Raico, que pasaba por nuestro programa y que nos contaba las enormes dificultades que tiene muchos meses para hacer frente simplemente a todos los impuestos y a todos los pagos que tiene que soportar.
Para intentar pagar, ya no ser rentable, sino poder pagar, ya después lo que te sobre, bienvenido sea. Si encima tienes un mes o un trimestre que te viene una cosa imprevista, ya entonces apaga y vamos. Pero somos muy, muy, muy vulnerables ante cualquier cambio. Sobre todo veo que no hay planeamiento referente a nosotros. Solo nos suben cuotas, pero en ningún momento oímos hablar de suben derechos.
Pues frente a la tendencia alcista que llega desde el gobierno de España, en lo que a la carga fiscal se refiere, el gobierno de Canarias ha decidido ponerse del lado de los autónomos. Y es que el vicepresidente regional y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha anunciado una batería de medidas contempladas en los presupuestos 2026 para aliviar la carga fiscal de los autónomos de Canarias, que incluyen, atención, el abono de las cuotas a la Seguridad Social durante un máximo de 2 meses de situación de incapacidad temporal y la bonificación de los tipos de interés para las inversiones realizadas por autónomos. Estas medidas se unen además a otros planes como el programa 152, que trata de promover la inserción laboral de personas de más de 52 años. Pero yendo a lo importante, y aquí está la cuestión nuclear, por fin los autónomos van a poder coger una baja por maternidad o por ese enfermo. Estamos cansados de escuchar ese latiguillo, lo hemos escuchado siempre, ¿no?, que dice el autónomo, es que no nos podemos ni poder enfermar. Bueno, pues durante 2 meses el gobierno de Canarias les va a pagar las cuotas sin que ello suponga un menoscabo definitivo de su actividad.
Vemos como muchos nos dicen que no se pueden poner ni siquiera malos, porque si tienen una baja tienen que seguir pagando la cuota de autónomo hasta 2 meses. Por lo tanto, hasta esos 2 meses el gobierno de Canarias va a sufragar la cuota del autónomo que o bien por contingencia común o por contingencia profesional tenga que coger una baja.
Desde luego es una medida que parece muy razonable y muy esperada por parte de los autónomos. Por parte de unos profesionales que, lejos de la imagen demonizada que determinados sectores ideológicos se quiere imponer, de empresarios y empresarios sin escrúpulos, no. Son los que con su esfuerzo levantan en gran parte nuestra economía a través de las pymes. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a situar las claves informativas que nos deja la mañana de este miércoles 29 de octubre. Y es que desde las 8 comenzaba el Congreso de la sesión de control al gobierno, marcada sin duda por el anuncio de Junts el lunes de retirar su apoyo al Partido Socialista y dar por finiquitada, la mayoría en esta legislatura. El caso es que los independentistas catalanes ya han tumbado varias propuestas del Ejecutivo de Pedro Sánchez y muchos ven en este anuncio de Puigdemont una nueva significación más que un cambio de escenario político. Lo que sí parece ya claro es que será imposible sacar unos presupuestos generales del Estado y aumenta la expectación sobre si habrá adelanto electoral para los próximos meses. Coalición Canaria, en su momento apoyó la investidura de Sánchez, ha pedido al presidente que se someta a una cuestión de confianza para saber exactamente qué respaldo tiene. Eso sí, no aclaran cuál sería su sentido del voto. Demandan además que el llamado decreto Canarias, con las partidas pendientes de transferir a las islas, se apruebe cuanto antes. Así nos lo ha contado hoy Cristina Valido, en Herrera en COPE Canarias.
Ellos mantienen el relato de que van a llegar al año 27. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque se añade que empiezan a convocarse, a adelantarse elecciones autonómicas, como es el caso de Extremadura. Los resultados en algunos de estos lugares pueden plantear un panorama diferente que obligue o que invite a adelantar las elecciones. Tenemos pendientes además resoluciones judiciales, ¿no?
Ya te adelanto que en los próximos minutos vamos a hablar con Alicia Álvarez, la diputada del Partido Socialista, a ver qué nos dicen desde el PSOE, diputada por nuestra provincia. En clave económica, te cuento que los empresarios canarios apuntan a la estabilidad en sus previsiones de actividad a corto plazo. Hemos conocido el índice de confianza empresarial que elabora la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y que aumentó un 1,7% en el último trimestre, y las islas se sitúan a la cabeza de España, por encima además de la media nacional, que retrocedió en un 1,3%. Desde la Cámara se pide valentía para afrontar retos como los que venimos contando en este programa. Falta de personal cualificado, absentismo laboral o escasez de vivienda. El presidente de la Cámara, Santiago Sase.
De que Canarias pues ha crecido del orden del 1,7. Por lo tanto, esto indica pues la resiliencia que tiene concretamente la economía canaria. Hay que pensar que además el índice de confianza lo que realmente está dando es cómo le ha ido a los empresarios en el tercer trimestre, es decir, sobre todo en el verano, y las expectativas que tiene para el cuarto trimestre.
Y hoy nos hemos preguntado en COPE cómo ha evolucionado en España en materia ecológica en los últimos años. ¿Hay un mayor compromiso social con el camino hacia las energías renovables? ¿Asumimos nuevos retos como ciudadanos? ¿Somos conscientes de las consecuencias del cambio climático? La realidad es que el Observatorio de Transición Justa ha presentado su tercer informe sobre la percepción social de la transición ecológica en nuestro país. El estudio ha sido impulsado por la Fundación MOEVE y quiere servir de reflexión en esa meta hacia la sostenibilidad. María Jesús Morel es consultora de Red to Red y técnica de este observatorio, que nos ha contado las principales conclusiones de este informe.
Que el 80% de la población cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo. Sin embargo, lo que mencionabas tú, ese porcentaje baja un 65% cuando hablamos de prioridad en la lucha contra esta problemática. Este porcentaje es más alto que a nivel nacional.
10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar.
Claro que sí, que nos interesa cómo estás tú, qué nos cuentas, qué nos puedes relatar, tus opiniones. Las recogemos siempre en 610-1080-11, 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp, para que interactúes como siempre con nosotros en tiempo real. También puedes hacerlo en las redes sociales. Somos Cope Canarias en Instagram, también somos Cope Canarias en Facebook y Cope Canarias y Cope-en-X. COPE-Tenerife, lógicamente. Bueno, que hablaremos hoy de vinos. Nos visita José Moro, el dueño de Bodega Cepa 21. Vamos a aprender mucho de vinos hoy con este destacado bodeguero español. También hablaremos, como decía, de esa, con Alicia Álvarez y de esa decisión de Junts de no apoyar al Partido Socialista y cómo afecta a Canarias, sobre todo. Alicia Álvarez, que es diputada del Partido Socialista por nuestra provincia. Conoceremos también la historia de un joven herreño que va al concurso nacional de instaladores, de cuestiones eléctricas y de telecomunicaciones. Es una historia curiosa. Y también te voy a contar que por fin se ha solucionado el tema de las trabajadoras ayuda a domicilio en La Laguna, entre otros muchos temas, porque también tenemos redes sociales, tenemos cita con el doctor Muiño. Todo en la hora y 45 minutos que nos separan de las 12 del mediodía.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las Cenas Ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus Cenas Ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Hoy no podrás decir que no al ofertón que tenemos en Tu Alteza. El frasco de las mejores alubias Luengo de 400 gramos está por 1 euro solo hoy. Date prisa y no te quedes sin tus inconfundibles alubias Luengo. Y si esta oferta no es para ti, el sábado te trae Tu Alteza otra sorpresa.
La Semana Europea de la Calidad, bajo el lema Pensar Diferente, impulsa la cuarta edición del concurso de buenas prácticas de gestión sostenible. Promueve la calidad y la sostenibilidad en tu organización. Más información e inscripciones en semanacalidadtenerife.org. Organiza Cabildo de Tenerife a través de la Consejería Delegada de Comercio y Apoyo a la Empresa.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. Después vamos a hablar de política. Vamos a estar con los amigos del Ayuntamiento de La Laguna. Pero caramba, hoy vamos a empezar hablando de vinos. Y yo no quería perder la ocasión que está José Moro en Canarias, que ha participado el lunes en el The Wine Gallery, esa excepcional feria, encuentro, donde lo más granado de la industria del vino a nivel nacional se ha dado cita en el Hotel Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. El año pasado fue aquí en el Hotel Mensei de Santa Cruz de Tenerife, una cita que, repito, organiza un excelente amigo de esta casa, que es Toño Armas, con el gusto por el vino. Y no quería perder la ocasión, y la verdad que para mí es un placer enorme recibir en este estudio a José Moro, alma mater, diría yo, de Bodega Cepa 21. José Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, aquí encantado de estar un año más en las islas, apoyando a Toño Armas en este magnífico evento que celebra cada año, The Wine Gallery, y que, bueno, pues sirve para que todos los vinos que tiene a nivel internacional pues se den a conocer y sean degustados entre los distintas gentes que visita The Wine Gallery. Y encantado de estar aquí porque siempre me atendéis bien.
Hombre, en COPE hay que decir que José Moro juega en casa, la verdad, las cosas como son, porque es buen amigo de COPE a nivel nacional. Ustedes han escuchado además esa campaña tan personal que te escuchamos aquí explicando tus vinos con tu propia voz. ¿Quisiste hacerlo así? Una curiosidad que tengo personal, José.
Sí, yo creo que hay que ir variando, ¿no? Diversificando un poquito las formas de hacer. Y yo creo que siempre es importante poner la cara que hay después de las cosas, ¿no? Uh-huh. En este caso, poner la cara que hay detrás de un vino y la voz, como la pusimos en COPE, pues yo creo que es muy personal. Y ha habido gente que curiosamente me lo ha dicho que sonaba bien.
Sí, porque además una voz muy personal, como dices. Y eso en radio se agradece mucho. Y identifica, y te identifica con marca incluso, ¿no?
Así es.
Oye, José Moro lleva unos meses prácticamente pateándose toda España, ¿no? En esa línea un poco de la que estamos hablando, de presentar tu producto, de la marca, de esa línea que estás trabajando con Malabrigo, con Orcajo. Llevas muchos meses recorriéndote toda España, ¿no?
No solo España, sino no todo el mundo. Uh-huh. Pero es así, ¿no? Cuando quieres hacer una gran marca, y este es un proyecto que estoy involucrado al 100% desde el año 22 y quiero que tenga el máximo protagonismo en ese contexto internacional cuando hablamos de vinos, pues hay que estar constantemente haciendo presentaciones, contando los parabienes del vino, las inquietudes que tienes, los nuevos proyectos y, en definitiva, transmitiendo esa pasión que me produce a mí el vino para contagiar a todos los consumidores de Cepa 21.
¿Hasta qué punto estas citas, por ejemplo, como Wine Gallery, son importantes en el sector para la distribución de tu producto, de tu vino?
Bueno, yo lo noto, lo siento, que cuando estás ahí en la mesa y estás hablando con los distintos consumidores que pasan, sientes la inquietud que tienen, los cambios que han observado en el producto, las tendencias que hay, en qué posicionamiento está Cepa 21 como bodega. Entonces es un buen termómetro para medir el pulso y trabajar todavía más constantemente para conseguir lo que queremos, que es estar en el sitio que creemos que nos merecemos, arriba del todo.
¿Y en qué momento, José, está el sector ahora mismo del vino en España?
Bueno, pues está complicado, porque podríamos hablar del sector y podríamos hablar de la crisis que de consumo que puede estar atravesando España, que yo creo que es importante. Y este verano yo le he hablado con muchos distribuidores y la crisis se ha hecho notar en el consumo. Y en el sector, pues es variopinto. Yo creo que en todo el contexto nacional ha sido un año complicado, sobre todo en la parte de Rioja y en el sur de España por el mildiu que ha habido.
Sí.
Ha habido un exceso de producción también en la Ribera de Duero, con lo cual los agricultores, los viticultores están preocupados y están haciendo saber y reivindicar su forma de pensar en este sentido, en el que no se debe plantar más viñedo porque si no podemos tener problemas de excedente. Pero bueno, son cosas que forman parte de la rutina diaria. Habrá que irlo solucionando todo. Lo importante es que España tiene un camino claro de hacer productos de mucha calidad. Y eso
menos producción con más calidad, ese es el camino de cara al futuro.
Sí, y sobre todo también un nuevo estilo que yo creo que está surgiendo y que está demandando en general el consumidor, ¿no? Yo creo que ahora mismo el consumidor quiere vinos más fáciles de beber, no exentos de complejidad, pero que lleguen mucho más al consumidor, y eso es lo que tenemos que también saber dar al consumidor para hacernos sitio en ese contexto internacional que cada vez pues está más poblado de grandes vinos de todo el mundo, ¿no?
¿Y esa crisis de consumo por qué se produce? ¿Cuáles son los factores que la desencadenan?
Pues buena pregunta. Yo creo que podrían ser muchas las razones que atienden a que haya una crisis y haya habido una bajada del consumo de vino, de temas culturales, de temas que la gente bebe hoy menos alcohol, que la gente seguramente salga menos también porque tiene otra forma de relacionarse, sí, a través de las redes sociales. Yo creo que son un montón de cosas que están haciendo que esté bajando el consumo de vino. Pero bueno, lo positivo de ello es que ese vino de calidad, yo creo que no está bajando el porcentaje de consumidores, y por eso nosotros tenemos que empeñarnos en buscar cuál es lo que le gusta al consumidor, casarlo con el contexto particular que tenemos en cada denominación de origen y dar lo que quiere el consumidor para que siga consumiendo.
En esa línea van ustedes buscando, me imagino, nuevos consumidores, nuevos nichos de mercado. Por ejemplo, la gente joven. ¿La gente joven tiene cultura del vino o no? O sea,
la gente joven le cuesta mucho llegar, por eso que te digo, ¿no? Es decir, las familias. Yo cuando era niño iba a la hora de comer o a la hora de cenar y veía a mis padres beber vino, entonces ya fue más fácil que yo me incorporara de joven a beber vino. Hoy la mitad de familias están desestructuradas, encima no se va a comer o a cenar a casa, no se ve tanto el consumo de vino, eso influye. Luego hay otros productos que desde el punto de vista del marketing son mucho más potentes a la hora de hacerse ver en la sociedad, como puede ser la cerveza, otros productos, Y llegan mucho más
aquí en Canarias, por ejemplo, hay como joven. Una especie de boom del vermú también, que yo creo que es extensible también al resto del territorio nacional, ¿no?
También, pero bueno, nosotros, como digo yo, hay que salir llorado de casa. Uh-huh. Tenemos que hacer un vino también que se acerque más a la juventud, que sea más fácil de beber, que nosotros se le podamos explicar y hacer todos los esfuerzos que podamos por llegar a ellos, porque cuanto más tarde se incorporen al mercado del consumo, al consumo de vino, pues peor para nosotros, sin duda.
En esa línea, por ejemplo, apuesta por de ustedes por ese Hito Rosado, que es un vino magnífico, que yo he tenido la oportunidad de comentárselo a José Moro, por ejemplo, es una línea de negocio que va un poco por ahí, por lo que estamos hablando.
Sí, yo creo que es lo que te digo, ¿no? Hacer un estilo de vinos en los que haya facilidad a la hora de sentirlos, de beberlos, de explicar la cultura del vino, porque cuando conseguimos llevar a esos jóvenes a la bodega a hacer un taller de vendimia, a conocer los procesos de elaboración y se lo explicas con toda facilidad, esos jóvenes se van a quedar enganchados y les va a dar gusto seguir aprendiendo en un mundo tan tan particular como es el mundo del vino. Pero tenemos que trabajar en eso y tenemos que conseguir eso.
Desde luego que sí. ¿Cómo me definirías, empezado hablando por el Hito Rosado, pero por toda esta línea que estás en esta aventura que te has lanzado en 2022, como digo, con el Cepa 21, que es una marca muy consolidada, muy conocida por todo el mundo, pero con esos vinos como Malabrigo y Horcajo? ¿Cómo me definirías cada uno de esos vinos?
Bueno, yo creo que en Hito, tanto en rosado como en tinto, hay una definición clara de la juventud, de la vitalidad que tienen. Uh-huh. Vinos muy frescos, muy fáciles de beber, con mucha amabilidad, en la boca muy respetuosos, ¿no? Muy balanceados, muy equilibrados. Luego ya vamos subiendo de escala porque vamos cambiando el terroir, vamos cambiando los suelos y nos encontramos vinos pues con otra maduración, con otra mineralidad, con otra seriedad, ya también con un tanino muy 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 pulido y muy agradable de beber y para maridar con cualquier comida. Y los más potentes, los más serios, que son el Malabrigo, un claro ejemplo de personalidad, de forma de hacer en una zona como la Ribera Duero, donde tiene una expresividad tremenda, es un vino muy maduro y es un vino que deja huella porque es muy muy largo para maridar también con una buena carne, un buen asado. Pero es un vino que además tiene una larga vida en botella. Y por último, el rey de la untuosidad, de la sedosidad, como es Horcajo.
Horcajo y a la corona, ¿no?
Que es el 100% de una tierra caliza. Y esa tierra caliza pues, le da finura, le da elegancia y sobre todo le da esa redondez y esa melosidad que le hace súper agradable.
O sea que son, desde luego, cada uno diferente en su categoría, digamos.
Sí, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, su forma de expresarse. Nosotros le ayudamos mediante el proceso para que se identifique de una manera diferente cada uno, porque de eso se trata. Y la verdad es que estoy muy contento con la línea ascendente que está teniendo cada uno de ellos. No solo por la calidad de los vinos, por lo que estamos mejorando cada año, sino porque eso también está llegando al consumidor, y aquí hemos podido comprobar estos días que vivo en Canarias, estaba en Lanzarote, en sí. Canarias y demás, y la verdad es que me siento muy satisfecho de ver esa forma de pensar del público canario, es decir, son vinos de mucha calidad, son vinos que
¿tenemos gustan. Cultura de vino aquí en Canarias?
Sí, yo creo que sí, hay cultura de vino, aparte que es una zona que tenéis muchas denominaciones de origen, sí. Con una diversidad, con una amalgama de vinos impresionante, cada uno con su personalidad, buscando su terroir, es digno, es una maravilla, ¿no? Y que luchéis aquí por la cultura del vino, como se está luchando, creyendo en un producto como el vino, me parece fantástico. Entonces, a partir de ahí, el público canario entiende, por supuesto, de vinos.
José Moro, no quiero robarte mucho más tiempo, pero sí yo creo que hay una cuestión que también me genera curiosidad, ¿no? Todo el efecto Trump y todo este tema de los aranceles, ¿cómo está afectando realmente al sector del vino en España?
Pues la verdad es que ha sido un año duro en el mercado americano porque tanta inestabilidad, tanto subir y bajar aranceles, ha hecho que la distribución en general no tuviera un objetivo claro, una definición clara de por dónde iban a ir los tiros por parte de los distribuidores americanos. Entonces ha habido esa incertidumbre, ha hecho que bajaran las compras, que bajara el consumo. Y por otro lado, nosotros también, al tener esa indefinición de no saber dónde se iban a fijar nuestros precios y cómo teníamos, si podíamos o no repercutirlos en el mercado, pues nos ha influido muy negativamente en las ventas. Bueno, pero esto es así, hay que superarlo, hay que ver cómo va reaccionando el mercado. Yo creo que todavía los vinos españoles tienen margen más que suficiente en una relación muy buena calidad-precio, con esa personalidad, con esa idiosincrasia, todo ello a través de la Tempranillo, básicamente, aunque hay muchas más variedades, y tenemos que seguir apretando.
¿Es un mercado codos. Muy importante el americano?
Sí, es un mercado muy importante. Además, tú si quieres tener una marca internacional, tienes que estar presente en todos los sitios. Entonces, no te queda otro remedio que...
¿Por mercados internacionales, como dónde estaría el top 3, digamos?
Hombre, Latinoamérica es muy importante. O sea, países como México, República Dominicana y Colombia, cada vez, aunque el consumo de vino todavía es bajo, pero cada vez va subiendo más. Y el vino español gusta mucho, por encima de los vinos, digamos, del Nuevo Mundo, más chilenos, argentinos, sí. Y ahí tenemos un espacio muy bueno, y yo creo que Estados Unidos, pues, es un mercado que muy competitivo, pero que en el que hay sitio para todos.
Muy bien. José Moro, propietario de Bodega Cepa 21, muchísimas gracias por la visita. Sabes que esta siempre es tu casa y bueno, pues mucha suerte con esa aventura empresarial.
Muchas gracias a vosotros y siempre es un placer estar aquí.
Un placer, el nuestro. 10:31 ha sido nuestro tema del día, hoy, hablando de vino.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Agricultor, ¿buscas un proyecto sólido, justo y 100% canario? En Europlátano cultivamos, procesamos y vendemos nuestra propia fruta, sin intermediarios y con transparencia. Aquí cada finca cuenta, cada persona suma. Europlátano, lo nuestro, bien hecho. Infórmate en europlátano.es.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Hay burgers buenas. Y luego está la crunch de Olala. Pan suave, extra de crujido. Y ese sabor que te hace decir ¡wow! Ven a Olala. Vota y ayúdanos a ganar el Golden Burger Ibérica. Solo hasta el 16 de noviembre. Así que come, crunchea y vota. Olala Dinner. En Playa Las Américas. Bajos del hotel KN Columbus.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
Hace 35 años, un sueño nació en Canarias. Un sueño de energía limpia, de investigación, de futuro. La innovación ha sido un soplo de vida para nuestra isla. Y hoy, ese aliento impulsa molinos, enciende hogares y mueve el mundo. En el ITER transformamos la naturaleza en progreso y el progreso en un mañana mejor para todos. Llevamos 35 años innovando y esto es solo el comienzo. ITER, a la vanguardia de la innovación sostenible.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 23 de octubre al 5 de noviembre de 2025. Como por ejemplo, en frutería, manzanas Golden el kilo por 1,59 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:34, cambiamos de asunto. Vamos a hablar un poco de la situación política y de cómo afecta a Canarias. Ya sabes que Junts per Catalunya, lo hemos venido contando, pues ha retirado su apoyo parlamentario al gobierno, mientras pues la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ayer anunciaba que van a agotar la legislatura, que quieren llegar hasta 2027 y presentar los presupuestos y que seguirán esforzándose por lograr acuerdos. La cuestión, ¿esta situación pone en peligro las cuestiones recogidas en la denominada Agenda Canaria? ¿Dónde o cómo nos va a afectar a todos todo esto? ¿Va a llegar realmente a 2027 el gobierno sin una moción de confianza? Precisamente sobre esa posibilidad de presentar una moción de confianza hablaba Cristina Valido esta mañana aquí, la diputada nacionalista en COPE Canarias.
Ellos mantienen el relato de que van a llegar al año 27. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque se añade que empiezan a convocarse, a adelantarse elecciones autonómicas, como es el caso de Extremadura. Bueno, los resultados en algunos de estos lugares pueden plantear un panorama diferente que obligue o que invite a adelantar las elecciones. Tenemos pendientes, además, resoluciones judiciales.
Bueno, esto es lo que nos decía Cristina Valido esta mañana, una entrevista que ha mantenido con Roberto González. Vamos a saludar a la diputada del PSOE por nuestra provincia, del Partido Socialista, Alicia Álvarez, que me está escuchando. Alicia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a todas las personas que nos escuchan esta mañana.
Gracias por atendernos, además en un día en el que tienen sesión de control y también hay ocupaciones por delante. Bueno, pues la pregunta, Alicia, es muy clara. ¿De verdad ustedes, creen que sin mayoría parlamentaria para gobernar, para sacar leyes adelante, la legislatura puede durar hasta 2027?
Pues te contesto... te contesto con una rotundidad, te digo sí y lo explico. ¿Pero por qué digo sí y lo explico? Porque estamos en la misma situación que hace 2 años. La complejidad parlamentaria que hemos vivido estos 2 años sigue siendo la misma. Y aunque Junts ha escenificado una ruptura, realmente lo que es en el día a día ha sido así. Es decir, Junts no nos ha dado carta blanca. Yo creo que eso de todas maneras se nota y se sabe y se conoce. No es que nos haya dado un apoyo a todo. Hemos ido negociando proyecto de ley por proyecto de ley, como con todos los grupos. Es verdad que con algunos es más fácil y con otros es mucho más complicado. Pero estamos casi en la misma situación. Ojo, si ellos materializan esta ruptura que, como digo, han anunciado y hasta mañana creo que tienen su periodo de consulta, que parece que no va a arrojar nada que ya no sepamos, si lo materializan de una forma distinta, lo veremos. Pero a día de hoy lo que tenemos es exactamente lo que hemos tenido. Un partido político muy complicado, con unas pretensiones siempre muy complejas, con oposición a otro de los partidos que nos apoya, en este caso Esquerra. O sea, tenemos esa dualidad todo el rato en el arco parlamentario, es decir, tenemos siempre partidos que son oposición entre ellos dentro del grupo que apoya las leyes que intenta sacar adelante el Partido Socialista y Sumar. Y bueno, esta complejidad no la intento simplificar, es muy dura.
Sí, pero hasta la fecha Junts ha tenido predisposición para negociar con ustedes a cambio de determinadas cosas, pero parece que su posición ahora mismo es ya decir, no, mira, no vamos ni a negociar. Ya han dicho claramente que no van a apoyar los presupuestos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, eso dicen, desde la semana pasada y este lunes y ayer por la mañana he estado negociando dos proyectos con compañeras de Junts. Hemos seguido las conversaciones, no están rotas. No he percibido, como en otras ocasiones y con algún otro partido que han dicho, esto no lo podemos andar porque está, y lo estoy diciendo con una franqueza absoluta, es decir, en otros momentos me han dicho, esto está por encima de nosotros y paramos negociaciones. En este caso hemos seguido avanzando, viendo detalles. Yo creo que estamos en la misma situación en la que estábamos hace unas semanas. Si es distinto, me corregirá la realidad y veremos cómo nos enfrentamos. Pero hoy por hoy vamos a mantener que llegaremos al 2027 porque lo hemos conseguido. Hemos sacado 47 leyes en este escenario. No son ni pocas leyes, no son leyes que no sean importantes. Y vamos a intentar que eso siga siendo porque la alternativa tampoco es buena, ¿no? Y lo vuelvo a decir, yo no nos ha puesto fácil en ningún momento.
Uy, te estábamos escuchando, Alicia. Perdona, vamos a recuperar la comunicación porque es que tenemos algún problema con la línea telefónica. A veces se nos descuadrar los parámetros en estas líneas muy modernas, RSI, pero que a veces dan algún tipo de problema. Vamos a recuperar la comunicación porque estábamos escuchando perfectamente a Alicia Álvarez y vamos a hemos cortado, estamos recuperando la comunicación con la calidad que ustedes se merecen, los oyentes de la cadena COPE. Hombre, yo sigo pensando que constitucionalmente y legalmente, pues obviamente puede haber un gobierno que gobierne durante, o que esté en el gobierno, vamos a decirlo así, más que gobernar, durante 4 años hasta 2027. Pero la pregunta que me hago es, ¿esto ética y políticamente es justificable? Creo que ya hemos recuperado la comunicación. Alicia, estás ahí, ¿verdad?
Sí, dejé de oírte, pero yo no me he movido, lo prometo.
Vale, no. Sí, no, el problema es nuestro, no te preocupes, ya solucionado, ya te escuchamos perfectamente otra vez. Estaba comentando que vamos a ver, o sea, constitucional y legalmente ustedes pueden permanecer los 4 años de legislatura sin aprobar unos presupuestos, pero políticamente y éticamente es aceptable que ustedes vayan de nuevo a unos presupuestos y sigamos 3 años sin presupuestos, Alicia. Esa es la pregunta que se hace mucha gente.
Claro, y la pregunta es súper fácil de responder. ¿A todos nos gustaría tener unos presupuestos más parecidos al proyecto que ahora quisiéramos liderar? Por supuesto. Pero la respuesta también tiene que poner un punto y coma y decir, ¿pero hemos dejado de hacer el proyecto político que defendemos? No. Con estos presupuestos que tenemos, que por supuesto nos encantaría renovar, no lo voy a negar nunca, hemos conseguido la economía mucho mejor que nunca. Hemos conseguido
a ver, Alicia, discúlpame, pero tenemos un problema con la línea. A ver si podemos solucionarlo definitivamente, porque si no, no es posible entender a Alicia Álvarez y en fin, no es plan seguir así. Vamos a recuperar, estamos intentando solucionar ese problema y vamos a llamar por otra vía a Alicia Álvarez para que ustedes puedan entenderla, porque si no es imposible llevar a cabo la entrevista. Bueno, Alicia, me estaba diciendo que sí. Que sí es posible.
Hola, Alicia, te llamo de COPE de nuevo. A ver si hay suerte por aquí. Venga, vamos allá.
El caso más reciente lo vemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por ejemplo, cuya presidenta, pues no parece que no va a seguir adelante. A ver, a la tercera va la vencida. Alicia, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Guillermo.
Ah, mira, ahora te escucho estupendamente, gracias a Dios. Bueno.
Me alegro.
Pues tú me dices que sí, que sí es posible aguantar una legislatura, porque, en fin.
Mientras uno pueda hacer lo que ha venido a hacer, sí. Es decir, yo no voy a negar que unos presupuestos nuevos serían el impulso que necesitamos para un proyecto que queremos, ¿no? Es decir, nos daría más soltura. Eso, innegable. Pero con los presupuestos de 2023 hemos podido desarrollar nuestro proyecto, es decir, hemos aprobado la subida de las pensiones, de los salarios mínimos, hemos hecho frente a todas las crisis que nos ha tocado vivir. Hoy, por ejemplo, pues se conmemora un año de lo terrible ocurrido en Valencia y hemos puesto miles de millones, 8.000 millones de euros para ayudar y solventar todo eso. Entonces, sí que podemos seguir gobernando y es políticamente y es moralmente aceptable porque sí podemos hacer, sí podemos seguir contribuyendo a un país mejor. La economía, el tener más de 22 millones de ocupados, en Canarias más de 1 millón, es decir, lo que es la realidad demuestra que con estos presupuestos, que no son, insisto, los que yo quisiera, es decir, unos más ambiciosos, serían ideales, pero con esto
Alicia,
podemos
hacer. Sí, yo respetando tus argumentos, quiero decir, te lo digo con todo respeto al mundo, me parece que intentas venderme la moto de lo que se puede hacer, pero no tener presupuesto, tú sabes perfectamente que tiene unas consecuencias negativas. Sí, afecta a la inversión pública, afecta a la financiación de las comunidades autónomas,
pero
genera incertidumbre, desincentiva la inversión exterior.
Es decir, porque a mí me encantan las frases, ¿no? Uh-huh. Afecta, digamos, ¿en qué? En estos 2 años se han recibido por las comunidades autónomas las mayores transferencias de crédito. Díganme en qué afecta negativamente no tener presupuesto. ¿Qué es más complejo realizarlo todo? Sí, porque tenemos que llevar reales decretos para hacer modificaciones, claro, para poder hacer llegar ese dinero a las comunidades autónomas. Claro, pero llega.
Pienso, por ejemplo, la bonificación del transporte gratuito en Canarias, por ejemplo. Es decir, ¿podemos garantizar que va a seguir esa bonificación a pesar de no tener presupuesto?
A pesar de no tener presupuesto, se ha verbalizado que va a mantenerse. Con y sin presupuesto, igual que otras. Es decir, las modificaciones internamente del presupuesto de 2023 para hacer realidad las promesas políticas se hace, se puede hacer. ¿No es la forma más cómoda? No, pero no afecta negativamente. ¿Digamos en qué? A mí me gustaría que me dijeran un ejemplo, pero no es el caso. De hecho, estamos proponiendo cuestiones como la condonación de la deuda. Bueno, es algo que estamos haciendo con unos presupuestos de hace unos años, pero también lo hemos propuesto hacer. Yo lo que quiero decir es que es mejor una situación de nuevos presupuestos, obvio, innegable, no ser hipócrita. Pero mientras el Partido Socialista y el grupo que apoya al gobierno pueda seguir haciendo lo que ha venido a hacer, claro que podemos continuar sin presupuesto. La parálisis que hablan otros partidos políticos, si fuera real, entonces sí que estaríamos abocados a no poder continuar.
Hombre, hay una parálisis desde el momento que ustedes no van a poder legislar, quiere decir, van a intentar llevar leyes al Parlamento.
Pero si estamos legislando.
Pero vamos a ver, pero a partir de ahora no van a tener ese apoyo de Junts. Y si ellos siguen en esos 13, no van a poder seguir presentando leyes adelante.
¿Está usted seguro de que vamos a no conseguir el apoyo de Junts? Vamos a ver. Bueno, cuando llegue ese puente lo cruzaremos.
Salvo que esto sea una performance del señor Puigdemont y sea una cosa de cara a la galería.
Pero... Lo has dicho tú, Guillermo. Yo ¿sí? lo que digo es que están escenificando algo que viene ocurriendo. Nosotros nos hemos visto negociando hasta el último minuto proyectos legislativos en este último año y medio. Esta situación ya se venía dando y aún así hemos conseguido sacar proyectos que parecía que no iban a apoyar y al final hemos conseguido su apoyo. Uh-huh. El de Junts, y vuelvo a decir, y el de los otros grupos, porque no hay ninguno que nos lo ponga fácil.
Yo solo digo, Alicia, que ninguno. Si en cualquier democracia occidental de nuestro entorno, de la Unión Europea, si hay un gobierno que no aprueba 2 años seguidos un presupuesto, ese gobierno o presenta una moción de confianza o dimite y convoca unas elecciones, que sería seguramente lo lógico.
Bueno, es una salida. También es una salida que se presente una moción de censura y no se hace. ¿No? Pues entonces estamos en la misma situación. La pregunta es, ¿España cómo está desde aquí hace unos años? ¿Mejor en todos los indicadores?
Bueno, eso es muy opinable, muy valorable, pero bueno.
Bueno, venga, hablemos de indicador por indicador, cualquiera. El crecimiento, lideramos el crecimiento de la economía a nivel europeo. Lo decía antes, lo que tantas veces que se nos ha cortado la llamada, no sé si me escuchaste, pero sí. El empleo. Sí, ha seguido creciendo un empleo estable. En España y en Canarias. En Canarias tenemos más de 1 millón de empleados. El comercio, el consumo interno dentro de nuestro país es muy potente por la subida de los salarios.
¿Ustedes creen que...?
Que es lo que está realmente generando esta buena economía.
¿Ustedes creen que lo que ocurra...?
Crecen más empresas, sí. Se disuelven menos empresas.
Que lo que ocurra en algunas...
indicadores.
A ver, ¿ustedes creen que lo que ocurra en algunas elecciones autonómicas que se van a adelantar antes del final de la legislatura... puede afectar, como por ejemplo los casos judiciales que afectan a en este caso al presidente, a su mujer, a su hermano, etcétera, y a todos los casos, a todo el tema del caso Koldo, por ejemplo? ¿Eso puede afectar, ustedes creen o no?
Yo que estoy convencida de que si una resolución judicial fuera contraria, dañina para el Partido Socialista, afectaría. Al Partido Socialista, ojo, no estoy hablando de personas concretas que hayan estado en las filas del Partido Socialista. Yo creo que contra el Partido Socialista ni hay nada, ni lo habrá. No es un partido ni que esté judicializado, ni haya sido condenado como otros, como que pasa con el Partido Popular, que sí que ha sido condenado como partido. Pero si pasara algo en ese sentido, que espero y confío en que no, o sea, lo que afectará. Y si las elecciones de Extremadura nos afectarán, yo creo que va a afectar en Extremadura. Y creo que ha sido un movimiento... del Partido Popular, convocar unas elecciones en Extremadura, en la fecha en que las ha convocado y en la situación que hay. Creo que ha sido un movimiento buscando ese efecto que ustedes dicen.
Pero yo, mi impresión como ciudadano, Alicia, es que todos los partidos que están ahora mismo en el arco parlamentario del Congreso de los Diputados están ya en clave electoral. Quiere decir, o sea, no solo el Partido Popular, sino seguramente también el Partido Socialista, Junts, etcétera, Podemos, Sumar, es decir, todo parece que estamos en una... esa es mi impresión como ciudadano, ¿eh? Ahora usted me dice su opinión, pero mi opinión como ciudadano es que todos están ya en una larguísima campaña electoral para que en algún momento haya elecciones, que no sabemos si va a ser en 2027 o si su jefe Pedro Sánchez va a optar finalmente por a lo mejor adelantar las elecciones, que no parece probable, pero bueno, pero todo puede ocurrir.
Pues como usted ha dicho, mi jefe no plantea elecciones nacionales antes del 2027, por tanto no estamos en campaña. Lo que otros hagan, pues habrá que preguntárselo a otros. Nosotros no estamos en campaña, salvo en las comunidades autónomas en donde se van convocando elecciones y allí están en campaña.
Bueno, pues yo creo que me ha quedado bastante claro. Alicia Álvarez, diputada del Partido Socialista por nuestra provincia. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, ¿eh? Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un saludo pronto. Igualmente. 10:49 ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, leo rápidamente mensajes sobre esta entrevista. Dice: buenos días, Guillermo. Oyendo a esta señora, he llegado a la conclusión, siempre con los socialistas, que se creen que por repetir una mentira una y otra vez pasa a ser verdad. Y así nos va, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice: Guillermo, constitucionalmente no es legal que gobiernen sin presupuestos. Que estos progres hagan lo que les haga la gana es otra cosa. Y una pregunta que hace esta señora consiguiendo una entrevista cuando debería estar en su puesto de trabajo, que para eso le pagamos. Es increíble, ¿cómo pueden soltar tantas mentiras y que no se pongan ni colorados esta gente? Bueno, hay que agradecerle a Alicia Álvarez que haya hecho un breve receso en esa sesión de control del Congreso para atendernos, que también es importante dar la cara y en fin, y dar explicaciones a los ciudadanos. Otro oyente que dice: buen día, ¿cómo me envenena que los políticos nos tomen por tontos? Que España y Canarias está mejor, y nos pone un emoticono así de tapándose la cara. Otro oyente que dice: buenos días, Guillermo, esta señora no se cree ni lo que dice, de verdad. Apaga y vámonos, dice por aquí este oyente. Bueno, 10:50, me tengo que ir a la laguna. Venga, en 3 minutos.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vuelve Foro Geyser, el encuentro clave en las Islas Canarias sobre liderazgo IA y sostenibilidad. Participa el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Inscríbete en forogeyser.org. Un evento patrocinado por el Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias S.A. Islas Canarias, latitud de vida.
Dormitorum ha abierto nueva tienda en La Laguna, en la Avenida de los Vencelles, La Cuesta, frente al Colegio Ramiro de Maeztu. Gran fiesta de inauguración el jueves 30 de octubre a las 5 de la tarde. Catering, regalos y sorteo de un colchón Colossus Sport. Y para los 50 primeros en llegar, una almohada gratis. Dormitorum.
Del 13 de octubre al 12 de noviembre se llevará a cabo en Santiago del Teide la octava edición del proyecto Un Mar de Experiencias, que contará con un amplio despliegue de actividades gastronómicas y lúdicas como talleres, cursos, despiece de pescado, feria, etcétera, para fomentar la pesca artesanal, la promoción del producto local y la preservación del medio ambiente. Toda la programación en redes sociales del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña, nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos su transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:54. Los últimos días hemos hablado del caso de las trabajadoras de servicio a domicilio del Ayuntamiento de La Laguna, que se estaban quejando y estaban manifestándose porque temían que no pudieran cobrar las próximas nóminas. Bueno, pues el Ayuntamiento de La Laguna, esta es la noticia, ha abonado, ha tomado medidas rápido y ha abonado este martes 3 de esas mensualidades pendientes de abono a la empresa Servicio de Ayuda a Domicilio, con lo que se liquida gran parte de la deuda con la entidad que presta este servicio. María Cruz es concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida, del Ayuntamiento de La Laguna. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Habían salido a los medios las trabajadoras un poco temiendo y en este caso pues el problema estaba en ese retraso que había del pago del ayuntamiento, que ya se ha solucionado, por lo que veo, María, ¿no?
Sí, efectivamente. El día de ayer, desde el ayuntamiento, como bien te acabas de decir, abonó las tres de las facturas pendientes, que de una gran, vamos, de las que están pendientes, solo nos quedarían tres. Una de ellas ya está pendiente para el abono y dos, pues próximamente, que desde que se libere el crédito, se van a pagar también.
Uh-huh. ¿Por qué se producen estos retrasos, María?
Bueno, pues los retrasos se producen porque el pasado año, tras haber abierto la convocatoria a la nueva licitación del servicio de ayuda a domicilio, hubo que anularla tras una cuestión de interpretación jurídica. Pues una de las... La raíz fue a la consulta de una de las empresas que estaba interesada en el procedimiento. Entonces, desde asesoría jurídica nos mandan a pararlo, porque tras consultar la pregunta que nos hacía la empresa, sí, al gobierno de Canarias, es que estaba sujeta a IGIC y no se le había puesto IGIC, cosa que no estaba prevista porque la parte técnica no lo había interpretado como que era necesario. Esto supuso anular todas las actuaciones que se habían hecho hasta ese momento y volver a revisar todo el procedimiento, incluido la homologación, que surgió también a raíz de otra de las preguntas. Pues ya se aprovechó y se consultó si tenía que ser homologada y se le dijo que sí. Entonces, pues esto supuso tener que iniciar el expediente desde el principio, volver a rehacer el estudio económico, todos los demás documentos del expediente. También supuso tenían que aplicar las tablas del 2025. Y también tuvimos muy en cuenta que después del 2025 el convenio colectivo ya no recogía las tablas salariales.
Yeah.
Con lo cual también se ha incrementado, previniendo un nuevo convenio que coja las nuevas anualidades en la nueva licitación, que estamos trabajando en ello. Y este año se está trabajando en ello. En ningún momento en la nueva licitación que hemos empezado en el 2025, para nada puedo decir que se ha parado, como han salido algunos comunicados. ¿Vale? Y bueno, pues todo el problema de la factura fue por todo esto anterior que acabo de decir. Nos llevó a paralizar el proceso porque
claro, al final, como yo lo veo, es un problema burocrático, María, que los obliga a ustedes a una intervención quirúrgica de urgencia. Esto da para escribir un libro, ¿no? A veces, como quiere decir, o sea, yo entiendo la demandas de las trabajadoras eran justas. Oye, que no vamos a cobrar la nómina, ¿qué pasa? Que claro. Pero al final todo esto tiene una explicación burocrática que a veces ustedes también, los políticos, tienen que hacer este tipo de intervenciones para solventar este tipo de problemas y que trabajadoras que no tienen culpa de nada pues no se vean afectadas, lógicamente, ¿no?
Por supuesto. También comunicarles que en todo momento el ayuntamiento ha mantenido comunicación directa tanto con la empresa adjudicataria, en este momento, como con los representantes del comité de empresa, trasladando la información sobre el estado de los pagos y reafirmando el compromiso institucional que asegura que las prestaciones se le van a pagar al servicio de ayuda a domicilio.
Bien. Bueno, lo importante también es que estas tres mensualidades están abonadas. En poco tiempo esperan también, digamos, las otras tres tenerlas preparadas,
sí,
¿no? Por lo que me decís.
Efectivamente. Ya tenemos una de las facturas ya pendiente de abono, que esperemos que la próxima semana ya se pueda abonar. Y bueno, también después tenemos otras dos nóminas que estamos pendientes del reajuste presupuestario, porque al hacer la prórroga, ha sido al estar en prórroga del contrato, es el problema del desequilibrio económico que se ha producido, ¿sabes? Pero bueno, claro, que sí que se van a pagar las nóminas y en todo momento se le ha dicho a la empresa el motivo por el que, y al comité de empresa también, el motivo por lo que estábamos. Y por supuesto, lo que queremos es garantizar la cantidad del servicio esencial de los vecinos de La Laguna, que prestamos de forma ininterrumpida desde el año 1991 hasta el día de hoy.
¿Cuántas trabajadoras estamos hablando? ¿Cuántas trabajadoras dependen de esta empresa?
De 200 y algo.
200 y pico.
Sí.
Vale. Pues, repito, nos alegramos de que la cosa se haya arreglado, de que estas trabajadoras puedan cobrar su nómina de tiempo y forma, y eso es lo más importante, aunque a veces es bueno hacer esta didáctica y explicar la letra pequeña que lleva aparejada la burocracia en todos estos casos. María Cruz, concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida de la Gente de la Luna, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Bueno, llegamos a las 11 de la mañana y algún mensaje más por aquí. Dice, buenos días, Guillermo, no le den más vueltas. Como acabas de decir, en cualquier país de la Unión Europea esto nunca pasaría. Un gobierno que no aprueba presupuestos no puede seguir gobernando. Y me lo pone en mayúsculas. Llegamos a las 11 en punto. Seguimos con la radio contigo. Tenemos cosas muy interesantes. Vamos a preguntarnos cómo afecta la luz navideña a nuestro cortisol. Sí, a nuestro cortisol. ¿Nos da más ganas de comprar o no la iluminación navideña? Ahora lo vamos a contar.